Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía, de la mañana, 12:16 minutos, y son los que marcan ahora nuestro reloj en el estudio y en este espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria. En Parlamento hablamos con dos diputados. Mañana hay pleno en el Parlamento y mañana y pasado hay pleno en el Parlamento, y en este caso dos temas que salen una vez más en el mismo, como es el tema de migración. Además, por varias propuestas, varias iniciativas que se plantean en orden del día. Hablaremos con Ana González por el Grupo Nacionalista Canarias. Ana, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, contenta. Bien. De venir aquí de nuevo en esta nueva legislatura para dar cuentas del trabajo que se está realizando en el Parlamento Canario.
Muy bien, y hablaremos también a lo largo de este espacio con Luis Campo, de portavoz también de en este caso de Nueva Canarias, en el Parlamento. Pues, nueva legislatura, segundo pleno, ¿no?
Segundo pleno,
segundo
sí.
Pleno,
bueno, segundo pleno de este periodo de sesión, porque en julio tuvimos los de que ustedes estuvieron, en Radio
Sintonía,
el pleno de investidura, el de comienzo del Parlamento, el de arranque, donde se elige la mesa, y el primero de, digamos, del curso y un pleno ordinario, lo tuvimos hace dos semanas.
Bien, pues segundo pleno ordinario ya de esta undécima legislatura,
sí.
y que arranca ya marcando su sitio el nuevo grupo parlamentario. Desaparece el grupo de Podemos, pero entra otro grupo también marcado, que es el de Vox y Nicasio Jesús Galván, Niki, como le gusta que le llamen. Bueno, pues inicia este pleno con un tema que después va a tener mayor trascendencia cuando se le pregunte desde el hierro también por la creación de un centro de 600 plazas por parte de Raúl Acosta, que apoya al gobierno de Canarias, y en este caso, bueno, pues también va a haber una proposición, no de ley, si no me equivoco, sobre la que se va a hablar también sobre el tema de migración. Es llamativa la primera llamada, marca el sello de Vox, porque habla de la invasión, medidas para hacer frente a la invasión migratoria y a la inseguridad en las calles, dirigida al presidente del gobierno, y la hace Nicasio Jesús Galván, que es el portavoz del grupo parlamentario de Vox. Empieza a señalar el diente, ¿no?
Sí, además en julio, cuando se configuró la nueva Cámara, en los debates de investidura, la verdad es que fue sorprendente, ¿no? En el caso de Vox, que también llevó las intervenciones don Nicasio, esa parecía como más moderado. Claro, sí. Hablar de moderación en Vox es llamativo, pero porque no es a lo que nos tiene acostumbrados a nivel estatal. Entonces, bueno, después de julio, en mi caso, ¿no?, pensé, bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no?, de a ver cuál es el trabajo y cómo lo desarrollan. Pero ya en el primer pleno, en el celebrado el 10 y 11 de septiembre, ya empezaron a enseñar un poco los dientes, por decirlo de alguna manera, y en este viene a identificar y hacer un tratamiento de la inmigración que la verdad es que desde el Grupo Nacionalista Canario lo lamentamos profundamente. Y además no damos margen de maniobra. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que en el anterior pleno también se habló muy mucho de inmigración y de los problemas que de la problemática del fenómeno migratorio, que es una problemática que ante un repunte tan brutal como el que estamos teniendo en septiembre no tenemos los medios para hacer frente. Y sobre todo una de las mayores preocupaciones es no poder hacer frente a ese fenómeno con los medios, con las garantías y acogiendo a las personas como lo que son personas. Fernando Clavijo, la verdad es que en el primer pleno no fue bastante tajante, contestando también a grupos como Vox, donde le decía que no podemos olvidar ni perder de vista que las personas que cruzan el mar y que se juegan la vida lo hacen por una situación de necesidad y lo hacen para poder conseguir un futuro mejor, ¿no? A todas las personas nos gusta prosperar y nos gusta pues tener las condiciones para poder darle no solo a ti, sino a tu familia lo mejor. Y si no las tienes en tu lugar de origen, pues te ves condenado a salir fuera, porque habrá que debatir también si es que que no se mueven por una cuestión voluntaria, sino de necesidad. Y además, bueno, creo que quedó bastante evidente y confío en que Fernando Clavijo en este pleno también sea igual de contundente que en el anterior, con preguntas como esa. Bueno, también vivimos en el anterior pleno una situación, a mi modo de ver, bastante demagógica.
Pero un segundito, Ana, a ver si en el último paquete de intervenciones de Fernando Clavijo, que nos llegaba a su momento, hay una respuesta sobre inmigración, y si la podemos preparar nosotros, pues a ver si podemos escucharla. Yo confieso no haberlo escuchado todavía, porque acaba de llegar esa declaración y viene mezclado con otra reunión de Asinca, pero vamos a ver qué le contesta, porque además de lo que estamos hablando de la ola nuevamente de inmigración, hay un problema mayor, que es la cantidad de menores no tutelados que vienen, ¿no? Y que eso motiva además otra pregunta, además de las que hemos nombrado, de Ángel Víctor Torres, que en este caso por el Grupo Socialista viene, lo vi antes en orden del día, viene a preguntarle qué contactos ha hecho el presidente, es una pregunta de la presidencia, qué contactos ha hecho el presidente con otras comunidades autónomas para, en este caso, distribuir a los menores. Algo llamativo, ¿no? Porque eso es una competencia estatal, pero bueno, la escuchamos a continuación. Pero estabas diciendo...
Bueno, que explicando un poco el devenir del debate, ¿no? Y de cómo la gran preocupación del gobierno de Canarias es poder atender al fenómeno migratorio cumpliendo plenamente los derechos de las personas y también de las personas que llegan. En el anterior pleno se puso de manifiesto y también se puso de manifiesto, en ese caso, las comparecencias, no solo intervino el presidente del Gobierno de Canarias, sino también la consejera de Bienestar Social, doña Candelaria Delgado, que había tenido reuniones con el ministro de Migraciones. El ministro de Migraciones que, sorprendentemente, decía que no era consciente de la problemática migratoria. O sea, lleva 4 años siendo ministro de Migraciones y no sabía que existía la Ruta Canaria. Bueno, con las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que la ruta de ellos era la de el Mediterráneo, pues viene a constatar un hecho, que es que Canarias no existe, a pesar de que han venido, de vacaciones, pero han venido. O sea, lo que se venía a poner encima de la mesa es que eso que nos habían dicho en la anterior legislatura, donde gobernando todos los colores políticos en las administraciones iba a haber mayor coordinación, no era verdad. Y que ahora, con el cambio político que ha habido en el gobierno de Canarias, casualmente se les recibe estatal, bueno, casualmente no, es la obligación, ¿no? Sentarse en una mesa y poder hablar de los medios que hacen falta para poder atender el fenómeno migratorio. El ministro de Migraciones hacía una serie de promesas y nosotros le demandábamos, y así también lo ha trasladado el gobierno de Canarias, que no nos valen, ¿no? Porque la política que quieren realizar es de aumento de la capacidad de acogida de las personas migrantes. Pero es que las personas migrantes no vienen a Canarias porque se quieran quedar en Canarias, quieren seguir. Y no podemos promover ni fomentar esa política que ha venido realizándose en los últimos años de la Unión Europea, donde se promueven los lugares de retención de las personas migrantes. También en esa misma semana se reunía la consejera doña Nieves Leydi, consejera de Seguridad, con el ministro de Interior. Y llegaban a una serie de conclusiones que por eso en este pleno le presentamos la comparecencia, para que pueda explicar cuáles son esas políticas que se van a llevar a cabo, porque nosotros reclamamos desde el Grupo Nacionalista esas políticas de cooperación, ¿no? La gente, como bien decíamos antes, se mete en un barco a jugarse la vida para buscar un futuro mejor, y creo que las primeras políticas tienen que ser para evitar que esas personas se tengan que jugar la vida por buscar un futuro mejor. Bien estableciendo vías legales, lo cual es muy complejo y requiere de una altura de miras que tristemente no estamos teniendo en la política estatal y de otros países, pero sobre todo ya, o sea, lo que se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? De una política disuasoria para que las mafias no campen a sus anchas a sus anchas en el mar Atlántico.
Bien, el ministro Escrivá, recordar que dice no, que no, no conocer, recordar que cuando, en esta misma legislatura estatal, estuvo en Arguineguín y le costó bastante venir, ¿no? O sea que conoce perfectamente lo que significa una ola de estas, ¿no? Pero más tarde, además, más reciente, el presidente del gobierno viajaba y entregaba el Sáhara a Marruecos, precisamente, según él, para salvar la ola de migración que hacia Canarias, ¿no? O sea, que bueno, uno por otro, la verdad es que ninguno se pone de acuerdo.
Incluso es más, ¿no? Porque continuamente en el debate parlamentario, el Partido Socialista de lo que acusa, se convierte en una guerra tú más y tú más entre PP y PSOE a ver quién hace más. Pero de sentarnos para poder poner soluciones y hablar del problema actual para poder establecer mecanismos nuevos, de eso poco trabajo ha habido en la anterior legislatura. Y si nos remontamos, yo creo que es peor, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando Pedro Sánchez accedió a la presidencia del gobierno, cuando se trajo el Aquarius que estaba enfrente de las costas italianas y se lo trajo a territorio español, al Estado español, pues anunciando una política humanitaria, ¿no? Con migración, una persona que entendíamos que era consciente del problema y que iba a adoptar medidas para poder hacer frente a ese fenómeno. Pero tristemente la política de los hechos lo que nos ha venido es a decir todo lo contrario, porque viene a pasar sus vacaciones llegando personas migrantes en patera a la isla de Lanzarote, a pocos metros de él, y miraba para otro lado, ¿no? Entonces, es una política triste cuando se supone que, cuando son vidas lo que nos estamos jugando. No se trata de estar mejor o peor en una determinada circunstancia, sino que son vidas lo que está costando en el mar. Avisaban de quitar las concertinas en Ceuta, y vemos cómo hay una política de migración en Ceuta, que podemos criticar mejor o peor, pero hay una política. El problema de Canarias es que llevamos 4 años sin política migratoria, 4 años donde los medios y herramientas del Estado español han sido poner centros de internamiento, quitarlos, ponerlos, quitarlos, sin cumplir con los derechos de las personas que vienen, con imágenes de la vergüenza como el muelle de Arguineguín y el hacinamiento de personas que habían allí, y sin cumplirse los derechos básicos, como por ejemplo hacerse imposible la tramitación de algo tan fundamental como es el derecho de asilo. Entonces, lo que nosotros demandamos es una política de respuesta que se sienten, y que además no creo que sea un problema de siglas, porque ya en su día no es la primera vez que tenemos esta llegada masiva de personas migrantes, ¿no? Ya la tuvimos con otros gobiernos, y yo le recordaba en la anterior legislatura al consejero de Administraciones Públicas, don Julio Cruz, que en la anterior en la presidencia del gobierno del Estado español estaba Zapatero, el señor Zapatero, y la política que se hizo fue totalmente distinta. Y de presidente del gobierno de Canarias, pues hubieron varios, pero entre ellos pues también Adán Martín y Paulino, y la política era totalmente distinta. Y reclamamos exactamente lo mismo que hay, porque han pasado por el gobierno estatal tanto el PP como el PSOE, y lo que han hecho es desmantelar todos los servicios que había en Canarias. Y lo que no es de recibo es que esas situaciones de déficit lo estemos sufriendo en Canarias. Que sufriendo en Canarias no quiere decir a los extremos que se lleva Vox, donde se plantea mayor inseguridad. Yo creo que es demagogia. No quiere decir que todas las personas migrantes que vengan vienen con el fin de crear crispación ni de haber problemas en la calle, y que al final utilizan 3 casos concretos que existen para crear esa alarma social, y donde además se promueve y se fomenta entre la sociedad que reside en las islas ese sentimiento de rechazo, ¿no? Y en ese sentido nosotros llamamos a mirarnos atrás. Fernando Clavijo decía en el pleno que éramos que Canarias había sido migrante y que ahora nos tocaba recibir, y que lo que se trataba era de llegar a acuerdos donde darle las herramientas para para atenderlos adecuadamente y al final el fin de ellos es irse y llegar a la Unión Europea, pues tendremos que sentarnos a ver cómo lo hacemos.
Bien, vamos a escuchar esas últimas declaraciones de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, que acaban de llegar y por tanto desconozco, no las he podido escuchar. Vamos a escucharlas.
Y en cuanto a las declaraciones, yo digo que una vez más, es decir, el Gobierno de España deja solo a Canarias, deja solo a los ayuntamientos, y al igual que tuvo que hacer poniendo en unas guaguas a los inmigrantes que estaban dejando en libertad y ponerlos en la puerta de la delegación del Gobierno para que se tomase conciencia del drama humanitario que se estaba viviendo en el muelle de Arguineguín, pues yo creo que es una llamada de atención para que ocurra algo. Ocurra algo porque parece que desnaturalizamos o normalizamos el drama que se está viviendo en cuanto a la atención. Los recursos económicos para la atención a los inmigrantes no vienen, los recursos económicos para la atención a los menores no vienen. Toda esa solidaridad que supuestamente iban a desplegar todas las comunidades autónomas acogiendo a parte de esos menores inmigrantes no está, ha desaparecido, ¿no? Y yo creo que independientemente de la postura del ayuntamiento, que puede ser entendible en cuanto a la destrucción de los cayucos o la atención, yo que creo que lo que está es haciendo una llamada de atención para que algo ocurra como tuvo que ocurrir en el puerto de Arguineguín.
Pero comparte esas declaraciones porque son bastante llamativas y bastante fuertes. Ella dice que no tiene competencias para enterrar a las personas que hayan muerto en alta mar. Delegación del Gobierno dice que todo lo contrario. Este fin de semana, el Víctor Torres le pedía a usted que dijera algo al respecto de esto.
Hombre, me gustaría que el señor Torres hubiese dicho algo con el drama en Arguineguín, donde se vulneraron todos los derechos humanos de los inmigrantes. Me hubiese gustado que cuando él era presidente hubiese defendido a Canarias de la inmigración. Y lo que ha dicho la alcaldesa es que no va a costear, no que no vaya a enterrar, no va a costear esos entierros porque entiende que es un dinero que tiene que pagar el ayuntamiento y que tiene los informes jurídicos. No estamos hablando, porque al final lo llevamos todo al absurdo, es que hay gente que se muere. O sea, lo importante es que hay gente que se muere porque el gobierno de España y Europa no hace nada. Lo importante es que llegan niños muertos en cayucos porque el gobierno de España y el gobierno de Europa no hace nada. ¿Vale? Quien paga o no paga el entierro, que es una llamada de atención, es secundario. Porque parece que el problema es quién paga. No, no. El problema es que vienen niños muertos y gente muerta porque el gobierno de España y el gobierno de la Unión Europea no ha hecho nada. Ese es el drama. Y hoy estamos hablando de eso porque ella ha tenido esas declaraciones. Y hoy Ángel Víctor Torres sale a pedirme a mí que me posicione cuando ha estado escondido de manera cobarde con el gobierno de España durante años. No me parece ni digno ni decente.
Vale, chicos. Bien, pues esto se refiere a unas declaraciones que ha habido este fin de semana de la alcaldesa de Mogán, concretamente con respecto a su negativa a costear los entierros de los migrantes. O sea, hace un par de semanas se daba también en Gran Tarajal, se tenía que llamar de la delegación del gobierno al ayuntamiento para que se procediese al entierro de un cuerpo que había aparecido en la costa de Gran Tarajal. Y en este caso, bueno, pues se enterró. Pero está pasando en muchos municipios. Y Mogán ha dicho, después de lo que coincide que lo vi la declaración de ella en un programa de la tarde de 4, y en este caso, bueno, lo que decía es: nosotros no nos negamos a los entierros, lo que no nos negamos es a costear ningún gasto más del enterramiento. O sea, hay gente que está, y lo que denuncia el presidente, la cantidad, que yo añado que no sabemos qué cantidad es, la cantidad de personas que están llegando a las costas, cuerpos que aparecen en las costas, de niños o adultos, sencillamente que de pateras que se hunden y desaparecen, ¿no? Hay que recordar que estaba llegando cayuco ya el hierro, y se planifica y se está planificando un centro de 600 personas para acogida, y en este caso aquí nos quejábamos cuando teníamos el centro creado, pues imagínense lo que es ahora una sociedad como el Hierro, mucho más pequeña, mucho menos, bueno, casi más población que la que vive a diario en el Hierro, ¿no? Pero vamos, se refiere esa intervención de Fernando Clavijo a las palabras de Onalia, ¿no?
Onalia,
De la alcaldesa de Mogán, que decía a preguntas que no respondía diciendo que no estaba dispuesta a seguir costeando los gastos de enterramiento, que se entierren bien, pero que los paguen, tiene que pagarlos. En este caso, el Estado, que es el competente en materia de inmigración.
Lo que pasa es que cuando a veces cuando uno se ve día a día, y en los ayuntamientos pasa frecuentemente con problemas, y por humanidad lo que quieres es solventarlo, ¿no? Y oye, ¿quién ¿quién no piensa que todas las personas que mueren es, requieren, ¿no?, de un sepelio y de un entierro acorde a las personas, que son personas las que se están muriendo? Pero claro, cuando llega un momento en que vas a asumir más de la capacidad, pues tienes esa forma de salir que a lo mejor pues está llevada a cabo por esa pasividad del Estado de decirle, oye, ayúdame, que este problema es de los dos, que esto lo podemos solventar y podemos hacer vías de canalización. Pero cuando tú en la otra parte no ves sino una pared con la que te das día hoy y mañana y pasado, y no hay ninguna voluntad de sentarse a hablar, pues al final es curioso. Y igual a doña Onalia las formas no la ayudan, pero creo que en el fondo lo que está pidiendo es ayuda, ¿no?, para hacer frente a una problemática que nos incumbe a todos. Y sobre todo cuando ahora tenemos herramientas, porque es llamativo la pregunta que hace Ángel Víctor Torres cuando hay cerca de 2.700 personas menores no acompañadas en Canarias y únicamente se han trasladado 346. Entonces, hombre, que venga ahora a darnos lecciones de hablar con otras comunidades, cuando en la legislatura pasada nos pasamos preguntando que qué iban a pasar, que cómo iban a derivar a esos menores. Y empezaron, bueno, que sí, que había un acuerdo, que luego no había un acuerdo, que luego no había comunidades que quisieran acoger y que entonces había que llevarlo por ley. Se pasaron los 4 años y no lo llevaron por ley en el gobierno estatal. Y hubieran tenido el apoyo de las diputadas de Coalición Canaria para llegar a acuerdos. El otro día en el Pleno debatíamos, ¿no?, y poníamos encima de la mesa desde el Grupo Nacionalista que muchas veces se adopta la palabra crisis migratoria, ¿no?, para denominar a esos repuntes cuando llegan más personas. Pero al final la crisis que estamos viviendo en el momento actual es política, de no sentarse a hablar y de establecer una política migratoria definitiva y que sea garante de la vida de las personas.
Bien. Tenemos a Luis Campoya, también en Nueva Canarias, al otro lado del lío telefónico. Esto es un tema que marca el tema de la migración, viene marcando la actividad en el Parlamento en jornadas de la pasada semana y marca también el orden del día de este pleno, porque son varias las preguntas, pero que además se abre con esa primera de Vox, que llamativa, es volver otra vez a poner sobre la mesa la migración desde otro punto de vista, que la pregunta es medidas para hacer frente dirigida al presidente del gobierno, medidas para hacer frente a la invasión migratoria y a la inseguridad de las calles. Y vuelvo a recordar que el presidente Sánchez, ahora en funciones, el presidente Sánchez justificó la entrega del Sáhara a Marruecos en la visita que hizo a Marruecos, la justificó para paliar o hacer que se parara la migración hacia Canarias, ¿no? Y ahora se mira para otro lado. La situación en Fuerteventura va cada día peor. Ya no tenemos nada más que las dos patrulleras, las dos embarcaciones grandes que tenían mayor alcance y mayor capacidad para recuperar personas, bueno, pues ya no están en Canarias, en la isla de Fuerteventura. Una volvió para ha ido para revisión, no se sabe si vuelve, y la otra volvió a su punto originario. Bien, del tema de migración también habla Nueva Canarias, que reclama políticas migratorias diferenciadas para Canarias, adaptadas a la insularidad como frontera. Campos precisamente defiende que los derechos humanos condicionan todas las medidas y que la acogida sea de tránsito en lugar de hacer de las islas una cárcel abierta. Don Luis Campos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, encantado de volver a escuchar en esta nueva legislatura.
La undécima. Igualmente, puedo compartir con ustedes y nada, pues hacer un balance y analizar la situación política de Canarias y de la isla.
Bien, segundo pleno ordinario y marcado fuertemente por el tema de la migración, ¿no?
Bueno, es normal. Estamos ante una situación que llevamos ya algunos años y que va a continuar. Es decir, yo creo que lo que es fundamental es que entendamos, y creo que esto tiene que formar parte del discurso también en materia migratoria y de las políticas en materia migratoria, que es hacer también algo de pedagogía y de explicarle a la gente que estas circunstancias existieron siempre. Yo creo que ese elemento es fundamental. Lo digo para quitarnos de pasiones con el discurso de algunos. Solo que en algunas ocasiones, los que se montaban en esos barcos que ahora llegan, en esas neumáticas, cayucos o pateras, éramos nosotros. Y existen desde hace algún tiempo y van a seguir existiendo. Nuestra situación geográfica no cambia. Estamos además en un continente a 100 kilómetros de África, que va a duplicar su población de aquí al 2050, y además un continente asolado, bueno, pues por una pobreza estructural, pero además por, en los últimos tiempos, con problemas sociopolíticos, con problemas, el impacto del cambio climático va a ser más fuerte ahí que en ningún otro lugar, y por tanto las crisis migratorias van a seguir surgiendo en el conjunto del planeta y obviamente en el lugar donde nosotros estamos. Lo importante a partir de ahí es entender que existiendo y que van a seguir existiendo es cómo se gestiona, ¿vale? Y es en ese aspecto donde nosotros colocamos dos elementos esenciales. El primero, para nosotros, indiscutible, derechos humanos por delante de todo, porque son personas, porque nos tocó a nosotros y no sabemos si algún día volverá a tocarnos. De hecho, a día de hoy, mucha de nuestra gente sale, es verdad que en otras circunstancias, porque no se les obliga a coger barcos o cayucos o pateras, sino que pueden ir en avión, pero hay miles de los nuestros que están saliendo también al resto de Europa para buscar una mejor oportunidad de vida. Y en ese sentido los derechos humanos deben de ser el elemento nuclear de todas las políticas. Y a partir de ahí discutimos de competencias, a partir de ahí discutimos si esta medida debe ser más exigente o menos, si esta política debe ser más restrictiva o menos, pero los derechos humanos en el centro. Y nosotros de esa posición no nos vamos a mover, no vamos a jugar con la demagogia, con el populismo, con el discurso fácil, con lo que alguna parte de la población pues espera, sabiendo que es un tema muy delicado, muy complejo, pero creo que ese aspecto es esencial. Y el segundo, territorio. Y digo territorio porque las medidas que se pongan en marcha, con la salvaguarda inicial que hacía al principio, a partir de ahí deben de estar muy condicionadas en función del lugar donde sucede. No son las mismas políticas las que deben de aplicarse en el territorio continental que en los territorios insulares. Y si además el hecho de territorio insular, es decir, que alguien que cuando llega aquí ya luego no se puede desplazar por tierra con facilidad como pasaría en cualquier otro lugar de la Europa continental, los territorios que además de insulares somos frontera de la Unión Europea, como es el caso de Canarias, que obviamente al ser frontera pues tenemos uno de los canales y uno de los flujos de entrada más importantes, y a partir de ahí o realmente se hace una política migratoria en materia de derivación y otros aspectos importantes, o realmente terminamos convirtiendo estos territorios en islas cárceles para esta gente que aquí llega, que obviamente este no es su destino definitivo, y además obviamente pues creo que tampoco es lo que espera la población local, que está dispuesta a asumir pues por supuesto una ayuda humanitaria, una acogida humanitaria en primer lugar, pero a partir de ahí una corresponsabilidad por parte de todo el mundo en la distribución de estas personas en el conjunto del territorio a nivel estatal y a nivel europeo. O sea, dos premisas para nosotros son fundamentales y deben formar parte de la arquitectura esencial de una política migratoria, y a partir de ella luego empezamos a hablar de multitud de cuestiones.
Bien, lo cierto es que se pregunta por qué va a hacerse para evitar bueno, la inseguridad en las calles y el tema migratorio, la pregunta Vox, se pregunta por parte del señor Víctor Torres sobre las gestiones que se ha hecho del actual gobierno para con el resto de las comunidades autónomas para que se acoja a los menores migrantes no acompañados. De acuerdo que hay un... se pregunta también desde el Hierro sobre la creación de un centro de acogida para 600 migrantes. ¿No? Estamos hablando de cifras llamativas, pero también esas cifras las hemos vivido en la isla de Fuerteventura y las seguimos viviendo, aunque ahora ha cambiado también. Es verdad que están saliendo gente de Senegal, los cayucos que llegan son de Senegal, que la situación en Senegal es una bomba relojería en la que ahí se está viviendo la situación política, y bueno, pues hay gente huyendo de esa situación. Es que no se está dando lugar, habla usted de ello, de derechos de humanos, pero es que dentro de eso están también el derecho a refugio y aquí a asilo, y aquí no está dando trámite a nada de eso, ¿no?
Efectivamente, por eso digo que ese debe ser el aspecto fundamental, que todas las decisiones a partir de ahí deriven, pero teniendo, si usted no coloca en el centro los derechos humanos, lo que estará en el centro es otra cosa. Y, por ejemplo, es lo que en la política europea, no colocar los derechos humanos en el centro ha permitido que externalicemos la gestión de las fronteras trasladándole la responsabilidad a países como Marruecos o Libia, pagándole auténticas millonarias cantidades y sabiendo que son países que no, además de que no hacen teóricamente lo que les encomienda, pero además sabiendo que son países que constantemente incumplen los derechos humanos con su propia población, imagínense, con una población pues que llega de otros lugares y que además pues reciben un dinero para de cualquier forma frenarla, ¿no? Eso es lo que pasa cuando no colocas los derechos humanos en el centro. Cuando la política de asilo, que debe de ser absolutamente prioritaria, está recogida así en todos los protocolos y acuerdos a nivel internacional, cuando alguien huye, puede ser por motivos económicos, pero mucha gente huye por motivos políticos. Una parte importante de esa gente está saliendo ahora precisamente de Senegal, puede haber una motivación política importante. Hay una tensión enorme, se acercan las elecciones, han disuelto el principal partido de la oposición, han encarcelado al líder de la oposición y muchos de esos chicos que están saliendo ahora, pues hemos detectado, plantean, que son jóvenes, pues precisamente que estaban cercanos a esta opción política que ha sido ilegalizada y que están siendo perseguidos en su país. Por tanto, tienen una consideración de asilo político inicial que habría que estudiar con bastante detalle. Desgraciadamente, eso no está sucediendo ni en la Unión Europea y tampoco hay que reconocerlo de manera adecuada o como debe de hacerse a nivel estatal. Incluso en origen, en las embajadas o en los consulados, pues no tienen el personal ni, digamos, los protocolos adecuados para permitir esa posible tramitación de una persona como asilo político. A partir de ahí, luego discursos como el que ya estamos acostumbrados, vamos a tener también que acostumbrarnos, lamentablemente, aunque nosotros no dejaremos de denunciarlo en nuestro Parlamento, a los disparates y los absurdos que hemos escuchado en otros parlamentos autonómicos y en el Congreso, donde hasta ahora aquí no teníamos a Vox, y allí sí, y ahora los tenemos. Y ese intento continuo y constante de intentar vincular siempre la inmigración a valores negativos, a delincuencia, a inseguridad, como si todos los problemas en materia de seguridad pues tuvieran siempre un mismo origen, y son las personas que aquí llegan. Y sabemos, porque los datos están ahí, que no es real. La seguridad insistió siempre, desgraciadamente, ya nos gustaría pues vivir en sociedades donde todo el mundo respeta a todo el mundo, y a partir de ahí, pues que alguien que ha llegado de la forma que sea de otro país y comete un delito, pues que obviamente se actúe con total contundencia como con cualquier ciudadano. Pero ese discurso continuo intentando vincular inmigración con inseguridad y con otras cuestiones, creo que no solamente no ayuda, obviamente, a ayudar en la gestión de las migraciones, sino todo lo contrario, a ir creando poco a poco un imaginario colectivo de caos absoluto, un imaginario colectivo de inseguridad total. Y bueno, a ellos les viene bien, porque en ese discurso es donde ganan adeptos, en ese discurso de cuanto peor mejor, pues obviamente, y de generar confusión, de generar odio, como hemos ido viendo, pues tiene su caldo de cultivo. Nosotros en ese discurso obviamente no nos van a encontrar. Sobre la pregunta del expresidente Ángel Víctor Torres, vamos a escuchar qué tiene que decir el gobierno, porque es cierto que durante 4 años se estuvo trabajando, solo fueron derivados 300 y pico, por cierto, la mayoría de otras comunidades autónomas nacionalistas o del Partido Socialista, las del PP, entre otras, por ejemplo, Madrid, pues no quisieron acoger a ninguno de estos chicos extranjeros, los menores extranjeros no acompañados. Lo digo porque son socios del gobierno del actual gobierno de Canarias. Y bueno, algo sí que tendrán que decir. Y se plantea, y me parece bien, cuáles son las medidas que han tomado, con independencia que durante 4 años las que se tomaron por parte del gobierno de Canarias, y fundamentalmente lo que terminó haciendo el Estado, no fue suficiente, no fue eficaz, pero ahora gobiernan otros. Y gobiernan los mismos que decían que esto se solucionaba fácil, que esto con dar 2 puñetazos encima de la mesa estaba resuelto. Entonces me parece razonable que quien ha tenido que escuchar eso durante 4 años le pregunte al que tenía las soluciones qué está haciendo. Nosotros hemos dicho que nos van a encontrar el gobierno actual, todas las instituciones canarias, gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, nos van a encontrar a su lado a la hora de gestionar las migraciones, con los flujos que están llegando, estos picos que en ocasiones tiene, que sabemos que es de una complejidad enorme, pero con las 2 premisas que decíamos antes, derechos humanos y territorio. Y a partir de ahí, por supuesto, coherencia en el trabajo, determinación, exigencia al gobierno del Estado que cumpla sus competencias, al gobierno de la Unión Europea la suya, pero también al gobierno de Canarias la suya y a los ayuntamientos la suya, porque hay algunos ayuntamientos que ahora pues intentan quitarse responsabilidades que son suyas, que no digo que se intente negociar para mejorar la financiación, para atender determinadas cuestiones, pero ante una situación de este tipo, lo que no toca es que echar la culpa siempre al otro, de manera constante y recurrente, o intentar simplificar un tema que sabemos que es de una gestión muy compleja y difícil, y a partir de ahí pues frivolizar con determinados discursos. Creo que toca seguir trabajando ante la realidad de que es algo que vamos a seguir teniendo en Canarias durante mucho tiempo y que toca gestionarlo, toca hacerlo unido, toca exigir con contundencia a quien tiene las competencias, pero asumiendo también las nuestras. Y por supuesto, los que decían que esto era de fácil solución y que cuando llegaran pues se solventaría, pues obviamente es razonable que quien ha tenido que escuchar esto durante mucho tiempo lo haga. Y un último matiz en esta cuestión. Hablamos de la creación de esas plazas en el Hierro en otros lugares. Obviamente, el Hierro, precisamente por esa salida cada vez más hacia el sur, últimamente de Senegal, están teniendo un número importante de salidas, pues la trayectoria hace pues que en lugar de Fuerteventura o Lanzarote cada vez se vaya hacia islas más occidentales, en este caso el Hierro. Es fundamental crear plazas para esa acogida humanitaria, pero deben ser plazas de tránsito, tanto en islas muy pequeñas como el Hierro, de tránsito hacia las islas mayores, que tienen una mayor capacidad inicial de gestionar este tipo de cuestiones, y con posterioridad exactamente lo mismo hacia el resto del territorio estatal. Es decir, plazas humanitarias modulables en función de mayor o menor llegada, y a partir de ahí, eso sí, que sean plazas de tránsito de máximo 30, 60 días, y una vez cumplido ese plazo, pues que la mayoría pues transiten y sean derivados hacia el resto del Estado español.
Claro, uno se plantea que a veces que no hay memoria reciente, ¿no? Se pierde muy rápido la memoria reciente. Y me le estaba escuchando, Luis, y recordaba, alguien que ya está sentado por segunda vez en el hemiciclo del Congreso, que es Luc André, diputado por el PSOE, que antes de meterse en la política ya él trabajaba con otros migrantes para defender los derechos de los migrantes en Canarias, en un programa que hacíamos aquí hace años ya, son unos cuantos, ¿eh? Luc André contaba su historia, 5 años caminando y pasando penuria y viendo disparates por África hasta conseguir salir en una patera y llegar a Canarias. Mira, hoy en día está en el Congreso de Diputados, de poco nos vale. Pocas veces he podido escuchar a Luc André en el hemiciclo hablando sobre el tema de migración, pero también eso parece que se puso de moda en alguna legislatura anterior, y hasta Vox llegó a hablar de que tenía su negro, ¿no? Y lo tiene, es uno de los cargos principales. Se ha frivolizado ciertamente mucho con el tema de migración, pero también de acuerdo que en Fuerteventura teníamos miles de migrantes en el aeropuerto viejo lleno, y no había sitio debajo en unos huecos, un habitáculo debajo del escenario de la Plaza de la Paz, en el centro, más la Cruz Roja, todo lleno de migrantes, y yo mismo estar repartiendo mantas a los migrantes, porque la gente nos echamos a la calle en esas noches de pateras locas, ¿no? Y la cantidad de muertos que murieron, los primeros 19 en Lobos, y ahora que no sepamos ni siquiera el número de fallecidos que hay en las costas de Canarias, hasta llegar al punto de que ya los ayuntamientos están haciendo ese cargo de gastos que corresponden, en este caso, pues no a los ayuntamientos, sino cubrirlo, pagarlo a quien realmente es responsable, que es el Estado español, responsable de la migración. Estamos volviendo a poner de manifiesto que el Parlamento, situaciones que ya hemos vivido en Canarias, y hasta el punto de que, bueno, le estamos poniendo un caldo de cultivo a gente de Vox que empieza a tener que empezar un debate, un pleno en el Parlamento de Canarias, con una pregunta como la de Vox, que todo es legítimo, todo el mundo tiene derecho a manifestarse como sea, pero me parece que vamos retrocediendo en Canarias, ¿no?
Sí, desgraciadamente, vamos a ver, ante la parte más perversa del ser humano, eso da igual que tú desarrolles todas las políticas idílicas, siempre que alguien quiere intentar pues generar un debate para sacar lo peor del ser humano, eso pues es sencillo hacerlo. Y además suele penetrar más rápido que todo un debate argumentado con datos. Al final va, intentas ir a las vísceras, a remover un poco el estómago, frente al uso, digamos, de los argumentos. Eso, desgraciadamente, es la condición humana. A partir de ahí, este va a ser un debate recurrente, lo fue la legislatura pasada, en esta y seguramente en próximas, porque las migraciones siempre estarán y además van cambiando. Yo decía en el anterior pleno que abordábamos esta situación, hablaba un poco del ADN, y permítanme esta expresión, de este nuevo ciclo migratorio, ¿no? Que es distinto al de los anteriores, porque van evolucionando, porque las realidades son distintos, los elementos que hacen que la gente salga van variando. Cuando esto comenzó, la primera patera que llegó hace unos 25 años, era una patera, ¿no?, fundamentalmente población marroquí. Luego, pues, continuamos durante unos años con pateras hasta que en los siguientes ciclos migratorios, sobre todo a principios de la crisis de los cayucos, 2005, 2004, 2006, en ese entorno, aparece el cayuco por primera vez. Y han ido conviviendo patera y cayuco hasta este último ciclo de flujos migratorios muy potentes, el que hemos tenido este año y medio, último, donde aparece incluso ya la neumática. Es decir, ahora ya no es solo la patera, el cayuco, sino también neumática. Problema y característica de esto, cada vez se utilizan más medios de transporte y cada vez esos medios de transporte son más vulnerables. Por lo tanto, cada vez hay más riesgo, a mayor vulnerabilidad, más riesgo de que la gente muera en el trayecto. Hablábamos de que salían inicialmente en aquel origen, fundamentalmente de Marruecos, de las zonas del Sáhara Occidental ocupado, y poco a poco se fue desplazando en los siguientes años hacia Mauritania, y ahora predominantemente están viniendo de Senegal e incluso de Gambia. Y hablábamos también en ocasiones de la nacionalidad de origen de las personas que venían. No es solo ya los lugares de donde salían, sino las primeras salidas masivas fueron de Marruecos, se han ido trasladando, y por ejemplo en este año 2023, en lo que llevamos de año, las personas que han llegado a nuestra tierra pues suman un total de 35 nacionalidades distintas. Por tanto, estamos viendo cómo se va complejizando cada vez más este aspecto. Y se trata de ir aprendiendo de lo que nos ha pasado en el pasado para no cometer los mismos errores, cosa que desgraciadamente no sucedió pues a principios 2019-2020. Cierto es que el Estado, en aquel momento el Partido Popular, había desmantelado, y en Fuerteventura un claro ejemplo, los centros de acogida, con lo cual al final vimos esas imágenes miserables y lamentables en Fuerteventura o en el muelle de Arguineguín. Cierto es que la respuesta ahora está siendo distinta. Yo creo que hay que reconocer todo. Yo decía el otro día, critiquemos y exijamos al Estado con toda la contundencia del mundo, pero seamos capaces de reconocer en aquello que hemos mejorado. La situación no es ni de lejos la que teníamos en ese 2019-2020. Ahora hay espacios, se suelen habilitar, hay que mejorarlo. Tenemos que conseguir que no sean espacios permanentes, sino, como decía antes, de tránsito hacia el resto del Estado español, pero la respuesta en este instante no es la misma que teníamos hace 2 años y medio, 3 años. O sea, que en eso al menos hemos mejorado. Se están derivando, porque he escuchado gente en el Parlamento decir que no se deriva a nadie. Todo lo contrario, se derivan realmente, a la inmensa mayoría se está derivando. La cuestión está en que eso debe hacerse a través de un protocolo de una manera más ágil y además con menores periodos de tiempo. No pueden ser que chicos y chicas estén aquí durante meses y meses sin tener claro su destino, sino, bueno, pues en 30, 60 días, los lugares que somos frontera, porque van a seguir llegando, pues una vez se ha atendido lo esencial de estas personas, pues sean derivados al resto del territorio español. Y en las cuestiones que hemos mejorado hay que reconocerlo, pero tenemos que seguir mejorando y tenemos que aprender de nuestra historia para no volver a cometer los mismos errores. Y tenemos que seguir avanzando en políticas también de cooperación y de cogobernanza y co-desarrollo, porque hasta ahora las políticas de desarrollo de Europa en África han estado desde una visión de ver cómo yo me puedo aprovechar de los recursos que allí hay. O yo le tengo que decir a quienes allí viven lo que tienen que hacer para salir para adelante. No, se trata de co-gobernar, de un co-desarrollo donde ambas partes sean capaces también de ganar. Y a partir de ahí, mucha pedagogía también en las políticas, lo decía antes. Hay una parte de pedagogía, de educación, de dar a conocer lo que está sucediendo al conjunto de la población, porque además creo que es necesario. Hay que exigir a los poderes públicos información y transparencia. Si la gente tiene la información, es capaz de entender ciertas cosas, que si no tiene esa información, lo que va a predominar es el bulo, esa mentira, y va a predominar sobre todo por las bajas pasiones de algunos que intentan alentar con sus discursos también.
Ciertamente. Recordaba usted las primeras pateras, y efectivamente la primera patera llegaba a Puerto Rosario, al muelle de Puerto Rosario, ahí se amarraban, se sentaban y pedían policía. Eran ciudadanos saharauis que huían de la zona ocupada para pedir refugio aquí, sencillamente para poder sacar ganar algo de la vida y mandarlo. Ahora no, ahora es una plataforma, un trampolín, se utiliza ganar como trampolín para salir, quieren ir a donde está la gente que habla como ellos, francoparlantes, ¿no? Que en este caso es una situación muy distinta. Pero aquí tenemos un centro de más de 500 plazas cerrado por el ministro Marlaska, o sea que hablamos de la creación de un nuevo centro, pero aquí hay un centro cerrado que estuvo además funcionando y se gastaron cerca de 500.000 euros con el centro cerrado, sin justificarse para nada. Pero es una verdadera un verdadero despropósito el que se ha cometido hasta ahora con la migración. Está con nosotros Hanna, antes de despedir a Luis Campo, Hanna González, que también le va a tocar intervenir en una iniciativa que plantea el gobierno sobre una, creo que es una no sé si una...
Una comparecencia que solicitábamos.
Sobre la situación de la migración en Canarias, que además le corresponde a Hanna.
Sí, como bien decía Luis, en el anterior pleno hubo una comparecencia solicitada por él, en la que, bueno, pudimos preguntarle a la consejera por esos trabajos que se han venido realizando, esas reuniones para demandar recursos y medidas para Canarias, y en que había consistido con el ministro de Migraciones, pero también conocíamos esa misma semana que pues la consejera de Seguridad se estaba reuniendo con el ministro de Interior, y queremos, el objeto de esta comparecencia es demandar esa existencia de política migratoria que hasta este momento hemos estado carente. Pero sí me gustaría contestarle a don Luis Campos que en ningún caso el Grupo Nacionalista Canario ha adoptado en la anterior legislatura esa política de puñetazos en la mesa, para nada. Nosotros lo que demandábamos es hacer política y es sentarnos en la mesa para poder hablar de los problemas que hay, de los medios y recursos que tenemos en Canarias, y de demandar que se establezcan recursos en las islas para poder atender dignamente a las personas que llegan. Por supuesto, sabiendo que no es un lugar de retención y que esas personas están en tránsito, pero también información que hemos estado bastante carente o no se ha trasladado esa información de las políticas exteriores que se han llevado a cabo por parte del gobierno del Estado español, y que han sido bastante, vamos a decir, oscuras en cuanto a los términos y los acuerdos. Y nosotros le queremos demandar a este nuevo gobierno de Canarias que no tenga esa información de las reuniones que han mantenido, que sí las han mantenido y que sí están trabajando para de manera coordinada con el Estado poner más medidas y atender a las personas que llegan dignamente, pero también le queremos solicitar a este gobierno que haga valer las leyes, no solo las humanitarias, por supuesto, sino también el Estatuto de Autonomía, que nos reconoce competencia y presencia en la acción exterior que se lleve del Estado español cuando afecte a Canarias.
Muy bien, pues Hanna González, Luis Campo, la mediación ha colapsado por completo este espacio del Parlamento. También es verdad que es un reflejo de lo que es el orden del día y lo que está haciendo el debate en materia migratoria en las Islas Canarias y en el propio Parlamento. Pero se nos acabó el tiempo y tenemos a la gente ahí fuera esperando. Don Luis Campo, gracias por estar con nosotros. Podremos avanzar en próximas ocasiones sobre cómo va esta legislatura comenzando. Gracias por estar con nosotros. Saludos.
Un saludo, buenos días.
Buen día, un abrazo fuerte. Y Hanna González, gracias y saludos también.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Nos quedamos con una pausa para la publicidad después de este espacio de Parlamento, y en este caso con otra mirada, es quien nos ocupa las ondas dentro de un momento, un espacio realizado desde Adifuer con Santiago y Samuel y Santiago, que ahí siguen ellos en su batalla 2S. Saludos.